El Valor de Vivir, programa dedicado al crecimiento personal. Sana, potencia y transforma tu vida. Encuentra El Valor de Vivir.
Invadiendo el aire del planeta, llega
El Valor de Vivir.
Un placer hecho radio.
Este es el espacio exclusivo del coaching. Conduce desde Buenos Aires, República Argentina, Delfín Suelza, coach profesional.
Anoche puse el despertador para hoy despertarme temprano y eso lo hice todo en automático sin darme cuenta de que me levantaba hoy. Pero cuando sonó el despertador me desperté, lo apagué, encendí el televisor, me levanté, me bañé, me dispuse a prepararme para salir como todos los días, automáticamente al trabajo. Y yendo al trabajo, la sensación de la que se está viviendo, ¿no? Porque miraba a la gente y también, tal cual, con algunos ya nos miramos porque viajamos todos los días en el mismo colectivo a la misma hora. No al mismo lugar, pero quizás algunos se bajan antes, o yo después, o yo antes que otros. Pero hoy caí como en una cuenta, o en darme cuenta, de cómo, sin querer, ¿no?, se activa la fe día a día. ¿Y cómo es eso de se activa la fe? Anoche cuando puse el despertador no sabía si hoy iba a despertar. Salí a esperar el colectivo, sin saber si iba a venir. Y creo que eso habla un poco de la fe, del salir de esta zona de confort muchas veces hoy en día para poder empezar a vivir el día a día. Y también habla un poco de lo que, del tener esperanza. Ya van más de 65 días en Argentina que estamos en una cuarentena. Estamos aislados unos de otros, nos seguimos aislando día a día en los 2 metros una persona de la otra, y ese resabio de seguir pensando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se viene? Situaciones que han pasado por mi cabeza, ¿qué pasaría? Pensando desde lo peor, pero una palabra de confianza, una palabra amiga, una palabra de motivación puede hacer que todo cambie y cambiar el pensamiento. Hoy arrancamos este episodio de El Valor de Vivir con un gran amigo, un compañero ya. Estamos junto a Gastón Bravo. Bravo, Gastón, ¿cómo estás? Y también junto al queridísimo desde Colombia, Edwin Infante. ¿Cómo estás, Gastón?
¿Cómo le va, muchachos? Acá estoy. Gastón se hace presente. Ahí vi que entró Edwin, así que los saludo a ambos, Delfín y Edwin. Brillante, maravillosa tu introducción. Así que, no, bien, pero mal, ¿viste? Bien, pero no tan bien, como se suele decir en un programa de televisión que anda por ahí, anda vuelta.
Es como un divague, ¿no?
De eso hablaremos. Sí, de eso hablaremos. Tocaste varios puntos ahí, también detrás de cámara, así que venimos a eso, tratar de aportar y contar un poco de la experiencia propia y construir entre ambos.
¿Cómo estás, Edwin Infante, un compañero, my brother, desde Colombia? Querido, ¿cómo estás?
Hola, Delfín. Muy bien, muy bien. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
Gracias, querido. Igualmente.
Bueno, estábamos haciendo este arranque, ¿no? De lo que es la fe, también metiendo un poco de esperanza en las personas. Me alegro que te haya gustado la introducción, Gastón. Sabes que se hizo acá de la nada, pero eso es tener confianza, tener esperanza y, por supuesto, acompañado de la fe. Gastón, contanos, ¿cómo estás transitando este tiempo de pandemia vos en tu vida?
Perfecto, mira. Algo interesante que yo ando muy reflexivo al respecto. Al principio estaba desorientado, pero bueno, tratando de también de generar la brecha y aislarme un poco de toda esa información que anda dando vueltas, para empezar también a rescatar mis propias reflexiones y mi propia mirada, ¿no? ¿Qué hago al respecto? ¿Cómo me tomo el asunto? ¿Qué puedo hacer yo para atravesarlo? Entonces, cuando vos hablabas y mencionabas la fe, digo, bueno, acá hay algo principal, y es que yo me tengo que seguir levantando cada día, por más que atravesemos esta situación que nos compromete a todos, nos atañe, ¿no? A nivel mundial, digo, bueno, la fe y la esperanza también está puesta en que yo me sigo despertando cada día y estoy buscando, ¿no?, alguna alternativa. Yo me vi interrumpido en mis labores, ¿no?, en mis trabajos cotidiano del día a día, pero digo, algo se tiene que poder hacer ante esta situación, ¿no? Tampoco es el fin del mundo, ni mucho menos, pero entonces es importante tomar eso de la fe. Yo rescato esa palabra, que también es muy grande, pero bueno, te ayuda a seguir, porque cada uno tiene su interpretación de la fe. Y, por ejemplo, para mí puede ser tan simple como levantarte en el día y decir, bueno, seguimos vivos, ¿no? Y vamos a tratar de buscarle la vuelta.
Vos sabés que en un momento de estos días pensé en lo que trajiste de esto del fin del mundo. Y vaya que me hizo sentido, porque es como que, digo, se acabó todo. Lo que teníamos como libertad, como placeres, de reunirnos, de juntarnos, de salir a bailar, de disfrutar en una fiesta, de la juntada con amigos, creo que no va a ser lo mismo. Ya, bueno, no sé, ya no lo creo, no va a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo se rediseña uno, no? ¿Cómo se lanza a lo que queda de vida y de este mundo que ya no tiene la misma normalidad de antes? Los otros días hablaba con un amigo, con Dante, de México, y él nos traía esto de la normalidad, que ya no va a ser que ya no es normalidad, sino que vamos a aplicar una nueva normalidad. ¿Cómo sentís eso, Gastón?
No, voy a tomar una palabra que vos dijiste. ¿Cómo nos diseñamos, ¿no? O cómo hacemos para de aquí en adelante? Yo creo que está ahí, ¿no? No sé si es el secreto, pero es rediseñarse. La normalidad se vio interrumpida, pero bueno, va a surgir otra nueva normalidad. Es tan raro, por un lado, ver a toda la gente con barbijo, ¿no? Cuando te hablan, ¿no?, ves los músculos de la boca que se mueven, o sea, ¿no? Ya fíjate que querés ir a saludar a alguien, no sabés cómo saludarlo, uy, rompí ese 2 metros de distancia y demás. Pero creo que en parte lo que vine reflexionando tiene que ver con eso, ¿no? El rediseñarse y tratar de dejar a un lado todo lo que pueda ser negativo de alguna forma, porque si no te empezás a hundir en ese mundo que tal vez te cuentan, y no vamos a poder salir, y cómo voy a hacer, y ya mi trabajo no existe. Entonces, bueno, ir cada uno tratando de sumar a esa nueva normalidad, como decía tu amigo Dante. O yo le puedo decir, tratar de rediseñarte, a ver con lo que ya tenías qué puedes hacer, o en el peor de los casos, tratar de salir a rediseñarte con alguna otra nueva cosa, ¿no? Por suerte, como vos también me decías, no es el fin del mundo, no vino ese apocalipsis de película y nos dio ese golpe a la tierra, ¿no? es una situación compleja, nueva, pero lo importante es que se puede seguir adelante, ¿no? Rediseñándonos con fe y con esperanza para ir uniendo todos los temas que vamos tocando.
Edwin, querido parcero, contanos, Edwin, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás pasando todo este tiempo en Colombia, en tu ciudad?
Hola, Delfín. No, te cuento que, bueno, estaba escuchando a Gastón y creo que entra uno en un momento como que llega, y lo que compartíamos hoy, y llega uno en un momento en el que piensa y dice, bueno, ¿y de aquí en adelante qué más sigue? Y si esto no va hasta aquí, y empieza uno a ver una cantidad de cosas que se hace uno las preguntas y dice uno, bueno, ¿y de aquí en adelante qué queda? Y creo que todo este tiempo hemos estado pensando, y hoy compartíamos un pensamiento de Delfín, y es, bueno, ¿y aquí qué más sigue? ¿Qué hay que hacer? Y yo creo que Gastón dijo una palabra que la comparto también, y es que del tema de que esto ya no es algo normal, pero que nos tenemos que ir rediseñando a un sistema que nos está llevando a cambios, y que realmente uno se da cuenta que este no va a ser el final, porque hoy amanecimos con vida, y mientras nosotros estemos con vida hay esperanza, y nosotros mantengamos nuestra fe intacta que está dentro de nosotros, es creer que hoy va a ser mejor que ayer, y que las cosas van a cambiar, y que van a mejorar, y que tenemos que cada día reinventarnos. Ahorita hay una forma, aquí nosotros en Colombia tenemos una forma de saludar con el codo, es una forma de saludar con el puño cerrado, con guantes, con tapabocas, o como ustedes le llaman en Argentina, con barbijo, creo que dicen ustedes. Entonces, ve uno todo esto que no era normal para nosotros, y entrar en esta nueva etapa de cambios a veces crea ese, nos mueve como el tapete y crea esa incertidumbre. Pero cuando nosotros empezamos a mirar y que hoy nos levantamos con vida, hay fe, hay esperanza, creo que esa debe ser nuestra consigna todos los días mientras este mundo y nosotros existamos, es de seguir adelante, de seguir avanzando, de qué es lo que queremos, de no dejar de soñar, no dejar de querer, de querer tener y cada día trabajar en lo que nosotros queremos. Entonces, creo que todo esto nos ha dejado esa enseñanza, ¿no? De reinventarnos cosas, de reinventarnos esta vida tan normal que llevamos, que para nosotros no va a ser normal, pero que ya se está volviendo algo normal.
Edwin, contanos, ¿tuviste la oportunidad de rediseñarte o de reinventarte en este tiempo? ¿Qué lograste hacer?
Sí, Delfín, mira, yo en este tiempo, con la familia, el hacer una videollamada y hacernos alegre la vida por vernos y tener tanto rato de no hacerlo, de pensar de cómo poder empezar a familiarizarnos más con las redes, a tener que buscar otras alternativas en la manera, en la parte financiera, de mirar, de valorar más, de amar más al otro, de tener ese deseo de ayudar al otro si yo lo tengo. Y creo que todo esto nos ha tocado a todos a nivel mundial, y es el podernos solidarizar más con el vecino, con el compañero de trabajo, de amarnos más a nosotros mismos. Y creo que esto nos ha llevado también a cambiar la manera de pensar, porque yo escuchaba a alguien y decía, ¿cómo algo tan diminuto, algo tan pequeño que no se ve, ha cambiado el mundo y ha revolucionado la economía y ha revolucionado los países, las potencias mundiales? Y creo que eso también nos lleva a nosotros también a reinventarnos, a pensar, a meditar desde nuestras casas, digámoslo de alguna manera, desde nuestro encierro, desde nuestra
Bueno, se nos fue Edwin.
¿Me dejás agregar un pensamiento al fin con lo que veníamos hablando? Fíjate, ¿no? Pues esto es lo que me cuestiono y también me iba criticando con todo lo que salió acá y también con lo que yo venía pensando. Es si nos pudimos ir adaptando, ¿no?, a estos tiempos, ¿no?, que ya llevamos un montón de tiempo, en todos esos avances tecnológicos que fueron apareciendo desde el internet, los primeros dispositivos móviles y cualquier tecnología que vos quieras, ¿no?, que al principio parece, uy, estoy muy lejos de aprender a usar todo esto, pero ya de alguna forma se vuelve cotidiano. De alguna forma hoy en día estamos a otra situación que no implica lo tecnológico, sino tal vez más bien ese acostumbrarse a poder atravesar este rediseño emocional y espiritual que implica la situación. No solo tecnológico, ¿no? Porque hay gente que tal vez sigue tratando de aplicar, bueno, cómo funcionan las redes sociales, cómo puedo hacer para tener un contacto con alguna otra persona, ¿no?, lejos. Pero también hoy en día es eso lo que tenemos que aprender a rediseñarnos y poder tratar de lidiar con, bueno, en esta nueva situación, cómo yo me puedo acoplar y cuáles van a ser, ¿no?, esas nuevas condiciones. Así como cuando llegó a tu barrio, ¿no?, el primer celular, que hoy parece, ¿no?, un celular, bueno, todo el mundo ya nace casi sabiendo cómo se usa un celular. Pero bueno, ese pensamiento que quería compartir, ¿no? Es
dos situaciones. ¿Qué te tocó o qué pudiste rediseñar en este tiempo?
Y como estuvimos hablando fuera de cámara, fuera de la radio, ¿no?, del podcast, es el, bueno, la forma mía de cómo, dónde aplicar mi tiempo, ¿no? Mis trabajos se vieron relegados, ¿no?, mis principales trabajos o fuente de ingreso. Entonces digo, bueno, si bien tengo esa suerte de disponer de algunos ahorros, ¿cómo puedo hacer de aquí en adelante para seguir pateando? ¿Qué más puede haber, no? No puede ser que se me hayan gastado todos los cartuchos o seguir dándole la famosa vuelta de hámster a lo mismo, ¿no? Entonces había algo que venía masticando y que siempre venía prolongando, más allá de tener esas comunicaciones y decir, bueno, me conecto mediante la red social o la aplicación que sea con familia, como decía Edwin, dice, bueno, mi objetivo también estaba en decir, bueno, ¿cómo fueron generar, aunque sea mínima, alguna otra fuente de ingreso? Y que eso tenga que ver un poco con algo que me venía relegando. Como bien te lo dije, ¿a qué se debió eso? Por ejemplo, a poder terminar de escribir y más que nada poder editar un libro, ¿no? De alguna forma aposté y sigo apostando a eso. No te voy a decir que me voy a hacer una fuente de ingresos a lo James Joyce o a lo García Márquez, pero no, es uno de los sueños que pude tal vez darle impulso en una de las peores situaciones. Mejor tarde que nunca, Gastón, como dicen.
¿Cómo es esto de este sueño? ¿Qué escribiste? ¿O de qué se trata este libro?
Bien, fíjate que yo me incliné más hacia el lado de la ciencia ficción y novela, no los libros de consejos o de tratar un tema en específico, sino que siempre a mí me fascinó la creación de historias, ir un poco más allá. Entonces, el libro es sobre ciencia ficción, una novela, es largo, llevó mucho tiempo de escribirlo y un aprendizaje inmenso en después todo lo que viene, como te contaba, editarlo. Pero lo principal es que es una novela, ¿sí? Es apta para todo público, no está encasillada. Yo digo que no tiene género, ¿no? Es una novela. Y lo más curioso es que es una distopía, como que te contaba. Siempre le digo a la gente, ¿usted sabe lo que es una distopía? Mucha me dice, no. Bueno, ¿alguna vez ha oído hablar sobre una utopía? Ah, sí, eso sí lo escuché. Bueno, la distopía es lo contrario a utopía. Es generalmente sucede un futuro que uno no espera, ¿no? Y en ese futuro empiezan a pasar un montón de cosas en un contexto, ¿no?, que uno crea, pero siempre de trasfondo hay una reflexión y una crítica, más que nada a la sociedad.
Mirá,
¿no?,
vos, qué bueno este nacimiento, este surgir del libro de Gastón. ¿Cómo se llama el libro, Gastón?
El libro se llama Paola. Es un nombre simple, pero después tiene el subtítulo que es Paola, un gran experimento que no hemos ensayado. O sea, novela distópica. Paola. Bueno, es primero que es el nombre principal de la protagonista y segundo porque encubre, ¿no?, un trasfondo ese nombre con el escenario donde sucede. Yo no conocía ninguna Paola, pero el nombre tiene que ver, bueno, con cosas que se van desentrañando en la novela, ¿no? También hay un juego de palabras en el nombre, que uno después se va dando cuenta en las primeras líneas cuando va leyendo. Y va uniendo, ¿no? Porque es una novela donde todo está unido y creo que ese fue también el trabajo. Tratar de unir diferentes partes y vos decís, no, esto no puede tener relación, entonces todo va teniendo relación con todo.
Miramos qué bueno, me encanta porque...
Sí, incluso no te doy cuenta, no. El tema principal también versa sobre la violencia de género. Entonces es una distopía sobre violencia de género. Y bueno, ahí va ahondando y como yo creo, toda novela, como te dije, trata de hacer una crítica en ese mundo de situaciones
que... Mirá qué bueno, un tema interesante para estos tiempos que obviamente, a pesar de la pandemia, de la cuarentena, no tampoco quedado, ¿no? O sea, están pasando cosas. Acá en Argentina, al menos, han sucedido varias situaciones que se han conocido y bueno, esto no viene, no está de más, ¿no? Porque traer una novela en este sentido creo que hace bien, ¿no? Para seguir adentrándose en qué situaciones, ¿no? Que la que vive cada ser humano. Edwin.
No, es que pareciera que si no todo está tenido por el coronavirus, ¿no? Pero hay cosas detrás del coronavirus que hay que seguir atendiendo.
Edwin, nos estabas contando de tus rediseños. ¿En lo laboral pudiste rediseñar, ver algo más de lo que estás haciendo?
Sí, Delfín, mira, hay situaciones que lo llevan a uno a sí o sí tener que rediseñarse, y creo que esta es la excusa perfecta que hay, y encontré buscando alternativas laborales, alternativas de una manera, buscar una forma de generar recursos, porque si bien es cierto, tenemos a nivel mundial este episodio, esto que estamos pasando, y hay algunas empresas que se han declarado en quiebra y que divinamente en cualquier momento pueden decir lo quiebra, y qué va a hacer uno. Todo esto me ha llevado a mirar alternativas, a buscar una forma de poder mirar cómo se generan recursos, también a cuidarnos lo personal, una cantidad de cosas que creo que todo esto tiene algo positivo también.
Mira, a ver, cada uno de ustedes, desde la fe y la esperanza, ¿se vieron actuando en esas dos palabras durante este tiempo? ¿Cómo vieron el... ¿Algo les pasó con esas dos palabras? ¿Lo ven que están haciendo? ¿O están trabajando con esas dos palabras?
Sí, yo creo que hablando en lo personal, esas dos palabras han estado ahí y seguimos trabajando también. Porque si bien es cierto, estamos viviendo esta situación y estamos escuchando en comunicación todos los días unos informes y todo el tema, esto lo lleva a tener a uno esa fe. Y es lo que nosotros creemos que va a suceder, y es lo que nosotros, es nuestra convicción de lo que queremos tener y lo que queremos cumplir. Esperanza es la que nos lleva a levantarnos todos los días, a seguir diciendo hoy lograr, pero tener que ver o escuchar esos informes del gobierno, de los entes encargados de la salud y todo esto, nos lleva a mantenernos. Claro que sí, ha estado presente esas dos palabras, fe y esperanza, y también seguimos todos los días trabajando también de la mano con esas dos palabras, fe y esperanza.
Gastón.
Como se dice, la esperanza es lo último que se pierde. Vos fijate que si uno perdería la fe y la esperanza, tomaría decisiones que después se arrepentiría. Entonces yo creo fervientemente que la esperanza y la fe de algún modo siempre se mantiene, por más mínima que sea, y en algún momento, si vos te das cuenta, si uno mismo se da cuenta, le va dando fuerza. Y tiene que ver con lo que vos o uno también puede llegar a creer. Si yo creo que mañana puedo llegar a hacer algo, ¿no?, y poder construir un proyecto a pesar de la situación, a pesar de lo que esté pasando, sea coronavirus, sea guerra, sea con el nombre que creas, la esperanza va y la fe va a seguir estando, ¿no? Si no, cuando se pierde, creo que, como te dije, viene alguna decisión tonta que te puede sacar de juego. Entonces ahí está. Y trato de conectar, te digo que no es fácil porque eso lo hablamos también, ¿no? Una vez empieza a contaminarse con ciertos pensamientos donde empiezan a tener, ¿no?, que es esa esperanza, está, no está, no existe, ¿no? Viste, uno se pone muy negativo y no se puede dejar llevar. Pero bueno, después ya más fresco, como cuando uno se da una ducha, ¿no?, sale y dice, acá vamos a hacer algo para que mañana o hoy mismo, ¿no?, pueda seguir viendo con granos, ¿no? Como dicen, grano de esa fe, ¿no? La fe mueve montañas. Entonces creo que ahí está, ¿no? ¿En qué vos podés llegar a creer para que esa fe y esperanza se siga manteniendo
hablamos,
a pesar de
las como bien lo trajiste, digamos, antes, en la previa de este episodio, de que tuviste divagues, situaciones de inquietud, de incertidumbre, y en ese divagar, en esas dos situaciones, se te dio por volver a tu sueño, ¿no?, el de escribir un libro. Y contanos un poquito, ¿cómo fueron esos momentos? ¿Qué sentías?
Total, porque viste vos, uno, si no te vas dejando guiar por, viste, son como que está ese virus que no vemos y que ataca y que mata a gente, pero hay otros virus mentales también, ¿no?, que son pensamientos o creencias que uno se va metiendo y te terminan afectando. Entonces uno empieza a divagar y va por esos terrenos medio oscuros, entre luz y oscuridad. Pero a mí me pasaba que venía como siempre postergando, sigo, ¿sí? Si es una de las cosas que más me gusta, porque siempre la dejo de lado. Bueno, tal vez porque hay las prioridades y tengo que hacer otras cosas para ganarme el pan de cada día, para que me llegue un ingreso. Pero bueno, también era una lucha entre decir esto, que lo tengo como un ideal, que siento que lo hago bien, ¿no? Escribo, me encanta formar historias, algo nuevo, darle valor a eso. Tal vez el hecho de sacarlo, de exponerlo a un otro, exponerlo a ciertas críticas, era como generarme mi autopropia barrera de ese mundo ideal de decir, bueno, está todo bien acá, está todo bien adentro del cajón, cuando la termino de escribir, y divagaba en esos pensamientos. Bueno, puedo seguir escribiendo, no sé, 5 novelas más y que sigan guardadas en el cajón, pero digo, tal vez el paso era decir, bueno, vamos a romper esa barrera, la Matrix, y decir, bueno, pase lo que pase, crítica que venga, poder ir atravesando esas etapas que me faltan, si yo quiero que eso se lea, ¿no? Si no, al fin y al cabo, va a ser la novela menos leída del mundo, leída solo por mí, y creo que tampoco es el objetivo, ¿no? Uno escribe, también viene en el fondo para que lo lean, ¿no? Así como uno hace coaching para ayudar a otro, para poder conversar con un coachee, uno escribe para que tenga también un lector enfrente y que pueda saborear eso, ¿no? O ayudarlo con el tema que en él escribe. Entonces fue esa decisión de decir, bueno, no divaguemos más, acá hay que apretar, ¿no?, apretar el botón verde y decir, bueno, de acá en adelante esa novela se tiene que dar
y
a
siempre
conocer.
Teniendo
después veremos cómo
la mente
sigue el proceso.
Positivo y dejar de divagar y poder poner manos, más que nada poner manos a la obra.
Sí, pues se te vienen las preguntas. Yo, por ejemplo, me gusta escribir muy de noche, ¿no? Y en ese mundo me contacto y digo, uy, esta novela es un novelón, es la historia del siglo. Claro, pero vos cuando te pones más en mente fría y decís, bueno, esto se lo voy a dar a que lo lea otro, te empiezan a aparecer esas famosas preguntas. Uy, si no le, uy, ¿qué dirá? Y si no le gusta, ¿y qué? Y si mirá, y si no es bien recibida. Claro, te estás formando un mundo que no sucedió. Entonces, ¿por qué van a pasar? Dejá que la novela tome el rumbo que tenga que tomar, no interfieras tanto en ella, ¿no? Porque a veces esa novela crea su propio mundo, ¿no? Entonces uno está interviniendo demasiado con sus preguntas y aleja de todas esas sorpresas, que después, bueno, pase lo que tenga que pasar. Y en el peor de los casos, uno seguirá, en mi caso, seguirá escribiendo, ¿no? Y siempre estará la posibilidad de poder contar otra historia.
Conversando, ¿no? Junto a Gastón Bravo, de Buenos Aires, Argentina, y Edwin Infante, de Barranca Bermeja, Colombia.
El valor de vivir.
Un placer hecho radio.
Fer Maldonado, coach con programación neurolingüística. Fer Maldonado, Face, creencia hace la diferencia. Gastón Germán Coaching, Face, Gastón Germán Coaching, Instagram, Coaching a la gorra, WhatsApp, +54 9 11 38 47 16 34. Mauricio Zambrano, Master Coach, Face, Mauricio Zambrano Oficial, www.mauriciozambrano.com, WhatsApp, +57 32 29 14 39 95. Mauricio Zambrano, 100% comprometido con tu ser exitoso. Face, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, arroba el valor de vivir OK. WhatsApp, +54 9 11 57 48 6439. El valor de vivir. Un placer hecho podcast.
El valor de vivir.
Y acá estamos de vuelta en el episodio del Valor de Vivir, Fe y Esperanza, junto a Gastón Bravo, coach ontológico profesional, y Edwin Infante, también un futuro coach, ¿no?, ontológico, que vamos a tener para el mundo. Chicos, hoy me ha pasado una situación en donde pensaba, ¿no?, justo lo que traía Edwin, qué pasaría si las empresas empiezan a declarar quiebras, empiezan a cerrarse las fuentes de trabajo. ¿Qué hace uno, no? ¿Cómo lo hace? Y el divague ese, ¿no? Justo lo que decías, Gastón, de cómo uno se deja llevar por esos pensamientos quizás negativos, que es el poder, ¿no?, el valor que uno le da cuando empieza a pensar así. ¿Qué quieren ustedes? ¿Ustedes les pasó algo igual? ¿Cómo vienen con eso? Porque son situaciones que suceden justamente en esta pandemia.
Pensé que iba a hablar Edwin. Bueno, mira, tomo la palabra porque ahí mencionabas la empresa, y seguramente hay mucha gente que depende, ¿no?, de su trabajo, depende de una empresa. Pero yo me preguntaba, ¿no?, me sigo preguntando, vos podés depender de la empresa, pero no sos esa empresa, porque ¿qué pasa si la empresa de un día para el otro deja de existir por tal situación? Entonces, si desaparece la empresa, terminás desapareciendo vos. Entonces, tal vez es un trabajo difícil, ok, pero hay posibilidades para trabajar eso. Entonces, el mensaje es, si la empresa se termina, vos no terminás, y ahí tenemos que hacer la diferencia, porque si no te vas a dejar atrapar, ¿no? Muchos años de trabajo, sí, tal vez podés haber pasado un montón de años con esa empresa, dependen un montón de cosas tuyas, pero tu vida no se termina y vos no sos la empresa. La empresa, por tales motivos, puede haber quebrado y demás, pero uno tiene que tener ese espacio para poder decir, ok, ¿qué? Yo no soy la empresa, salgo y busco
qué bueno
mi posibilidad,
haciendo,
¿no?
Gastón, porque
como hablábamos también.
Porque, bueno, yo lo pensaba desde ahí, y digo yo, no, es que uno puede lograr conectar, ¿no?, con este positivismo, con esta mentalidad ejercedora de derechos propios, para largarnos a un mundo totalmente nuevo hoy en día. Y tenemos esa posibilidad, ¿no?, de que podemos crear, recrear, diseñar, ser lo que sería como lo que queremos ser, pero siempre está este miedito, ¿no? Uy, ¿qué va a pasar? Exacto, exacto.
Lo que querés ser, pero no serviste ese juego. Lo que querés ser, pero no. Porque a veces pasa que lo escuchamos, pero no lo aprendemos. O sea,
y sí, bueno.
Hay que soltar o no, hay que soltar a veces. ¿Por qué te vas a sugerir algo que ya no funciona más?
Coaching, sabemos, siempre nos metieron la teoría de que no, el rediseño, de que se puede hacer algo distinto, de cambiar el pensamiento, cambiar el observador, pero wow, que esto fue vivirlo en carne propia, ¿no? ¿Cómo le pasa? ¿Qué me pueden decir ustedes?
Es que uno va construyendo, o sea, uno siempre está ligado a puede ser una empresa, una familia, a situaciones, y hay, o sea, a veces duele tratar de soltar eso porque hay una construcción, uno construyó, llevó esfuerzo, trabajo, llevó un montón de cosas, dinero. Entonces, claro, ¿cómo no va a doler si el día de mañana vos tenés que desligar de esa empresa, tenés que ligar de esa familia, de una pareja, del dinero? Entonces, no es moco de pavo tampoco, pero bueno. Tampoco hay que quedarse atado a esas cadenas, porque creo que ahí tampoco está la solución.
Sí, Delfín, déjame aportar también algo, y es este tema a mí me pasa. De hecho, hace unos días nos informan de que la empresa donde estamos laborando pues ya no puede seguir más pagando el servicio que nosotros ofrecemos. Y esto lo lleva a uno a lo que estábamos hablando ahorita, y es a reinventarse. Y esto nos lleva, esta situación nos lleva a explorar otras alternativas, y que realmente uno descubre también que tiene un potencial aparte. De pronto sabía uno que lo tenía, pero no lo había explotado, y que lo saca uno esta situación de una zona de confort, y que lo lleva uno también a explorar otras alternativas.
O quizás también decía, a descubrirse.
Sí, claro. Y como decía Gastón, estamos ligados por mucho tiempo a una empresa. Obvio que duele o crea uno como ese pensamiento de incertidumbre, porque viene uno dependiendo de eso de alguna manera.
Pero también,
pero que realmente uno... nosotros no somos la empresa, nosotros somos personas que tenemos el potencial y podemos salir de esa zona de confort, digámoslo así, donde mensualmente está recibiendo un salario quincenal o mensual y todo esto, y nos lleva a uno a mirar otras alternativas, y que ese mirar de esas alternativas, uno en ese mirar se da uno cuenta que descubre potencial, descubre cosas, descubre talentos que estaban ahí como ocultos, y que por estar en esa zona de confort pues no los había como explorado, o no se había uno dado cuenta de eso.
Pero como también uno en ese momento el poder, ¿no? Gastón, a ver si me acompañas en esta, en el poder del ese valor inmenso, ¿no? De que ay, soy parte, formo parte de esta gran empresa, y acá estoy posicionándome en esta empresa. Exactamente, ¿no? Se acabó la empresa y chao, se acabó el Delfín, se acabó el Gastón, se acabó el Edwin. ¿Cómo cambiar ese pensamiento, no?
Es que vos cuando nacés, viste, sos niño, sos bebé, ¿no? Sos bebé y te cortan el cordón umbilical, no puedes quedarte más allá de esos 9 meses por día atado a ese cordón umbilical, y tienes que empezar a, cuando vas creciendo, abastecer por tus propios medios también. ¿Por qué te vas a quedar atado con ese cordón umbilical a la empresa o a lo que sea? Yo creo que también el poder está en una nueva declaración. Si no, te estás limitando en posibilidad. En todo este tiempo escuché mucho sobre poder humano, y qué poder humano te da a vos el querer quedarte todo el tiempo en una misma cosa, ¿no? Más si también te gusta el coaching, te dedicas a hacer eso. ¿Por qué no poner en práctica, ¿no?, lo que tanto uno va estudiando y ve? Ok, esta situación no es la que más me gusta, es compleja, pero la puedes ir ejercitando.
Humano,
o sea,
hablando
el poder humano está en eso también.
Exacto, hablando del poder humano, ampliar el abanico, el ser humano,
abanico de posibilidades.
Se crea, ¿no? Toda esa que comienza primero como una pequeña bolita en la nieve. ¿Cómo termina, no? Porque he escuchado a gente decir, le di tantos años a esta empresa, 30, 20, 40, no sé. Pero quedarse solamente es que te jubilan y ahí quedaste. Yo una vez dije, escuchen esta que hice, esto fue tremendo lo que pude declarar en su momento. Creo que este es el tiempo donde empiezo a pensarlo más, ya que traes esto, porque me la jugué definitivamente por el ser coach y por empezar a verlo desde aquí, desde el coaching al mundo, ¿no? Desde este observador nuevo que soy, ponele, y a mirar cosas lindas. Antes decía yo, ¿y vos qué vas a trabajar ahí? No, es que yo no me voy a jubilar nunca. ¿Cómo que no me voy a jubilar nunca? Porque yo considero que el ser humano que se jubila en un trabajo fue llegar a eso y nunca poder disfrutar de su vida. Y trabajó hasta su jubilación. ¿Cuántos son? ¿65 años? ¿70? No lo sé. Pero terminar a esa edad, recién jubilarse para descansar, yo creo que no tiene sentido. Entonces yo dije, yo siempre voy a estar activo 100% dándome valor y dando valor a los demás, tratando o intentando hacer que el otro vea sus posibilidades, ¿por qué no yo también verme en posibilidades? Porque tuve que hacerlo porque también ese pensamiento del que no, yo veía a mi papá, lo vi jubilarse y al final no disfrutar nada de la vida. No sé qué piensan ustedes de eso.
Cada final es un nuevo inicio y los paradigmas cambian también. Los paradigmas de tu papá no son los mismos que los son ahora para los hijos, y cada vez cambian más rápido esas cosas. Hoy en día vos escuchás a los jóvenes y ya no hablan de decir, me voy a ir a buscar un trabajo en una empresa para poder tener estabilidad acá, como decías, hasta los 65 años y jubilarme tranquilo. Para nada, hoy cada uno está ya sabe mejor que va a tener que ir pasando por mucho más trabajos en su vida, y si se los puede inventar, y si puede emprender, y si puede ir diseñando sus propios trabajos, mejor todavía, ¿no? Esa es lo que uno va buscando.
Yo
para
pienso
mí, ¿no?
También
la
de
hoy
que
día.
El decir que uno se va a jubilar o a pensionar, también para mi manera de ver, es un estado mental, porque hay gente que ya llega y se pensiona y a los 60, 65 llenos de vida y creen de que ya lo lograron todo, y lo que hace es su salud empieza a verse deteriorada y deja de aprovechar el potencial que hay. Yo creo que ese tema de no jubilarse uno, como decía Delfín, comparto eso, porque creo que cada día hay cosas por descubrir, hay muchas más cosas por hacer, hay mucho por ayudar a los demás. Entonces el pensar en eso, en esa situación de jubilación, creo que lo que hace es limitar un pensamiento o limitar algo, un potencial, y estar ahí en una situación de confort. Yo creo que hay mucho por hacer todavía, y creo que mientras nosotros tengamos la vida y tengamos la fuerza para poderlo hacer, creo que debemos seguir haciendo por los demás, haciendo por nosotros, aportando un grano de arena para que todo cada día sea mejor, ¿no?
Y cómo, ¿no? A ver si me acompañan en esto. ¿Cómo ¿se acuerdan cuando vimos cada uno de nosotros mientras estudió el ser coach, cómo vimos las creencias limitantes, ¿no?
Sí, esas son las creencias que nos traen de muchas generaciones, y creo que la creencia hoy en ese aspecto ha cambiado mucho. Yo miraba en estos días un algo que me enviaron, y hoy día veo unos jóvenes hablando de la parte económica, de lo que venimos tocando en el libro de la jubilación. Bueno, no es el centro, pero lo quiero traer. y es que encontraba un joven de 20 años con cualquier cantidad de dinero trabajando desde sus redes y hablaba de eso en algún momento y decía que no hay cosa más limitante que las creencias, que todo lo que a veces por cultura y por familia nos meten a nosotros y yo creo que cuando uno sale de ese molde alguien decía el cielo es el límite, pero alguien también me decía también es que más allá del cielo hay espacio, entonces es un limitante también. Yo creería que eso también, cuando nosotros vemos eso y nos zafamos de ese pensamiento limitante, creo que ahí es donde nosotros realmente descubrimos muchas cosas que han estado por ahí como quietas y potenciales que no hemos querido sacar a flote.
Sí, las creencias limitantes también son tus anclas, o sea tu mundo que vos te crees, ¿no? Tu mirada respecto al mundo que vos tengas van a depender 100% de esas creencias, y también las cosas nuevas que tengas que hacer van a depender de qué otras creencias vos puedas aplicar. Si seguís atravesando tu vida con el mismo nivel de pensamiento, va a pasar lo mismo, lamentablemente. Entonces, en algún punto esas creencias limitantes van cambiando, ¿no? Siempre si uno decide cambiar una creencia, ¿no? Que ya tal vez no sirve tanto y puede aplicar otro tipo de creencia.
Sí, tal cual.
Ahí creo que está el secreto.
¿Alguno de ustedes también se pudo ver con una creencia limitante en este tiempo?
Sí, claro, sí. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Justamente.
Hay cosas
cuente,
de las cuales traemos desde nuestra familia, y te voy a contar algo. Yo traía un pensamiento desde mi casa que iba a durar mucho tiempo en tener mi casa propia, porque mi papá y mi mamá tuvieron muchos años, y mira, hoy día a la edad que yo tengo me siento muy muy joven y tengo mi casa. Luego decía yo, quién sabe cuándo voy a tener mi vehículo, mi moto, y en menos de nada, como dice uno, tengo mi transporte. Entonces venía de esas creencias limitantes, que para conseguir las cosas, lo que yo quiero, lleva mucho tiempo. Sí, obviamente hay cosas que tienen un proceso y tienes que, pero pude entender que cuando uno saca de nosotros esas anclas, que son las creencias limitantes, podemos alcanzar y lograr las cosas mucho más rápido de lo que nosotros venimos pensando o creemos que se pueden conseguir.
Sí, y por ejemplo, a mí me pasó que estaba... Siempre me costó mucho pedir, ¿no? Pedir ayuda o pedir cosas. Entonces era... Porque yo siempre tengo la idea, ¿no? De lo puedo hacer, ¿no? Antes de pedirle ayuda a alguien, lo puedo hacer por mis propios medios. Pero bueno, justamente uniéndolo con el proyecto del libro, tuve que salir a pedir varias cosas. Y una de ellas fue tratar de pedirle a la gente que me ayude, o a gente que ni conocía, ¿no? Que lea la novela para poder darle críticas y que ello me ayude a compartirla con mucha más gente.
Estamos culminando este episodio. Entonces, espectacular. Gracias
hay
por
ahí.
Traernos todo esto. Gastón, quiero que nos cuentes dónde podemos buscar tu libro, leerlo y de paso criticarte. ¿A dónde criticarte?
Sí. Tienen que ir a leer todo. Tienen que ir a buscar todos el libro, lo pueden buscar y lo pueden conseguir a través de... Entran simplemente en el Instagram personal mío, que es gastonbo.oc, gastonbo.oc. En el Instagram está el enlace donde pueden ir a la página donde muestra los book trailers del libro, el resumen, hay texto para que puedan leer y adentrarse en el libro y de ahí puedan conseguirlo. Tan simple como eso. Además, en el Instagram van a ver mucha más información mía con respecto a los libros y lo que hago en ese área. Gastonbo.org en Instagram.
Chicos, ¿qué nos pueden decir?
Belarga, sí.
Cada Gastón, uno su pensamiento, trayéndonos desde cada ser de ustedes fe y esperanza.
Bueno, yo creo que nos queda un aprendizaje más, y es, creo que lo que sucede a nuestro alrededor no debe ser un limitante para nosotros tener esa fe y esa esperanza en todo lo que nosotros hemos querido y hemos soñado. Creo que el final de nosotros y el final de las cosas es cuando ya dejemos de existir en esta tierra. Mientras tanto, poder seguir creyendo, seguir soñando, tener esa mentalidad abierta de lo que se viene presentando para reinventarnos y seguir avanzando en esto mientras nosotros estemos aquí en este planeta Tierra.
Y yo te puedo agregar que mi mensaje sería, así como estamos tan acostumbrados a cuando un celular, un dispositivo se queda sin batería y recurrimos a un cargador para enchufarlo y que recupere esa batería, cuando perdemos la fe y la esperanza tenemos que tener el mismo hábito de decir, aquí no se termina, recargate tus energías y seguí para adelante, que eso es lo que te va a ayudar, ¿no? Fe, esperanza, visión, y que, bueno, poner, ¿no?, la palabra que quieras, pero algo de, que
ya te dejó el teléfono sin
no
batería,
estancarte.
Y la acción de buscar el cargador, de enchufarlo, ya sea o que está enchufado para enchufarlo y de alguna manera tenés que enchufar el aparato, da el pie de verlo que está rediseñándose,
Sí, acá tenés otra ventaja, porque no solo, ¿no?, tener que enchufarte vos mismo. A veces cuando vos te perdés, viste, todas esas baterías, como hablábamos antes de empezar el programa, ¿qué pasa? Pues algún otro te puede enchufar a vos también, ¿no? Es simplemente tener una conversación, escuchar algo que a vos te motive, te pueda hacer enchufar, ¿no? Utilizando esa metáfora.
Va a tener las palabras, ¿no?, de un compañero que, mientras le contaba yo ese tipo de incertidumbre, esa inquietud que me surgió en este tiempo, esta persona logró levantarme y también va a estar formando parte de este episodio, las palabras que me trajo en su momento. Chicos, gracias totales, diría Gustavo Cerati.
Vamos todavía.
No, creo que esto es lo que nosotros vivimos a diario y no hay cosa más agradable poder compartir entre capos. Yo me siento, hermano, muy privilegiado. Estoy entre capos y poder estar así compartiendo, esto es algo maravilloso. Creo que el diario vivir nos enseña cada día, y qué mejor poderlo compartir no solamente con ustedes, sino con todos los que nos escuchan.
Sí, también por último, ya el solo hecho de que estemos acá hablando, tratando de reflexionar, tratando de sacar alguna conclusión, es un avance. Peor sería quedarnos sin hacer nada, así que
gracias a ustedes, por hoy estemos charlando.
Vos también sos un capo, Edwin,
de lo que nos pasa también a nosotros cotidianamente, sobre fe y esperanza, cómo activar, cómo sacar a flote este momento de quietud, ¿no?, donde el mundo se ha parado, donde quizás algunos siguen pensando hasta que se toparon que, para, esto se paró, y quedarse ahí quietos, otros que se quedaron re quietos, y nosotros los que seguimos quizás en el día a día poniéndole ganas, poniéndole voluntad, poniendo fuerza, poniendo garra, poniéndole lo mejor que tiene mi ser humano, ¿no?, que es traerte esas palabras motivadoras, y por supuesto acompañado de dos grosos en este episodio que pudimos compartir y que vamos a estar difundiéndole por todas las plataformas. Chicos, muchísimas gracias. Gracias, Gastón. Gracias, Edwin. Gracias.
Gracias a usted. Un saludo desde Barranca. Nos despedimos. Un próximo episodio. Gastón.
Saludito.
Delfín. Un placer haber compartido este espacio.
Saludo a toda la gente que está escuchando y va a escuchar este podcast, a Delfín y a Edwin.
Argentina, conversando. Estamos haciendo este episodio del valor de vivir. Un placer hecho podcast. Chau, chau, chau.
El valor de vivir.
Después de haber transcurrido varias semanas, ¿no?, de cuarentena en Europa, más precisamente en Andorra, se empieza a abrir, ¿no? Se empieza a abrir para ponerse en actividad, volviendo a la quizás normalidad de la que tanto estamos esperando y anhelando. Aquí vamos a escuchar un testimonio de una coach argentina que se encuentra viviendo ya en Andorra y nos cuenta toda su experiencia y cómo esperan o qué esperan con la apertura de las actividades allí en ese país. También un saludo de nuestro queridísimo amigo Ricardo, que nos trae motivación en este tiempo difícil.
El 12 de marzo arrancamos con la cuarentena total. Acá fue muy estricto, muy con mucha responsabilidad, haciendo la tarea como nos dijeron. Y bueno, y era completamente no salir a la calle y cuidarnos. Y yo aprendí en esta cuarentena a verme qué me pasa a mí cuando se detiene el mundo afuera, ¿no? Que la incertidumbre, los miedos, las angustias, muchas veces era muy angustiante. Y más que nada creo que por el no saber qué venía después. Ese fue el miedo y la angustia. Bueno, yo con herramientas mías, de armonizaciones y de meditaciones, como que fui día a día aprendiendo a tener confianza. Aprendiendo a tener confianza en el proceso, extrañando mucho a mi familia, a mi madre, mis hermanos, como que los sentimientos se hacían más fuertes. Yo estoy acá con mi esposo y mis hijos. Vos estás con tu familia allá y ¿cómo que extrañas? Y se me hacía más fuerte el sentimiento de mi madre, mis hermanos, mi tierra, mi casa, los olores de mi país y la gente de mi país, y lo sentía como más fuerte. Eran mis emociones. Muy movilizadas por día mucho más tranquila. Y así, contando que pasaron los días. A veces no teníamos ni idea qué hora. Nos dormíamos 3, 4 de la mañana, nos levantábamos 2, 3 de la tarde. Y así toda la rutina cambiada. A veces pasábamos noches que no podíamos dormir. Y bueno, a mirar la tele y a leer. Y a hacer cosas que no hacía antes, por ejemplo. Desde leer historia argentina y mirar por YouTube paisajes de mi país. Y bueno, me llenaba. Un poco me llenaba todo eso. Hoy en día, que ya termina el 1 de junio, acá termina en Andorra, ya abren todos los negocios y todo, como que como siento ¿Cómo me siento? Movilizada y expectante. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería a partir de ahora para adelante? Pensar en eso y también con buenas energías y pensando en que va a ser lento la vuelta, organizadamente y con muchas ganas de reunirnos, de ver gente, de charlar, de hablar con gente conocida y con muchas ganas de disfrutar al aire libre y mirando lo que pasó. Eso. Ahora en este momento me sale eso. La experiencia fue bastante fuerte, muy movilizante, y hoy que estamos ya es como que se abre una puerta para la libertad, es como lo que yo siento. Se abre la puerta hacia la libertad de algo, de lo que quiera hacer. Poniendo las buenas energías en eso. Y pensando en positivo. Esa sería mi experiencia. Hoy me siento así. Muchas gracias. Un abrazo, Delphi. Éxitos.
Gracias a Dios tenemos trabajo, estamos trabajando y bueno, esperemos seguir así, no pensemos en lo malo. Esto sabemos que se va a acabar, que no va a continuar, así que no te estés enroscando ni metiendo nada de cosas en la cabeza, tranqui, vamos, vas a salir. A ver que en un año te estás yendo a Francia a tus vacaciones como lo tenías pensado, así que no te estés haciendo mala sangre. Olvídate, no va a pasar nada, papu.
El valor de vivir. Programa dedicado al crecimiento personal. Sana, potencia y transforma tu vida. Encuentra el valor de vivir.
Descubre un mundo de posibilidades. Emanuel López, coach humanista. www.coachemanuellopez.com. Face, coach Emanuel López. WhatsApp, +52 15 52 72 01 590.
Hola, soy Ani y hago Astro Coaching. Te acompaño en el logro de tus metas y la superación de tus límites a través del coaching y de la astrología. Contáctame por mis redes sociales, Instagram y Facebook, astrocoach.ani.
María Silvia Álvarez, coaching profesional, ontológico, ejecutivo, político, coach de vida, coach tanatológico. Acércate a tu transformación, permitiendo que surjan nuevas posibilidades que te junten con tus metas. Comunícate al WhatsApp +54 9 11 35 56 719. Instagram, Full Coaching Marías.Álvarez. Twitter, @MaríaSilÁlvarez.